Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, a poder de tu palabra, para que conociéndola, construyamos el reino de Dios en la tierra. En este año de la fe, oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien. En victoria.
Siempre en victoria. Siempre. Así es la vida de los cristianos. En esta parte que estamos estudiando, la segunda sección del credo, y aparentemente nunca la vamos a terminar, pero que habla de creo en un solo Señor Jesucristo. Estábamos hablando la semana pasada de esta parte del catecismo que habla sobre el reino de Dios. Y en el punto 554 dice el catecismo, una visión anticipada del reino. Dos puntos, la transfiguración. Entonces dice aquí en el catecismo, a partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén a sufrir, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro rechazó ese anuncio. Los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús. Sobre una montaña, entre tres testigos elegidos por él, Pedro, Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Moisés y Elías aparecieron y le hablaron de su partida que estaba para cumplirse en Jerusalén. Una nube les cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía, este es mi hijo muy amado. Y mira qué interesante lo que sigue diciendo la iglesia en el punto 555. Por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña, la ley y los profetas, y habían anunciado los sufrimientos del Mesías. Y dice la iglesia muy interesante en el punto 556. En el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo. En el umbral de la Pascua se sitúa la transfiguración. Por el bautismo Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración, nuestro bautismo. La transfiguración es el sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección. Eso dice Santo Tomás de Aquino. Uh-huh. O sea, mira qué interesante este paso que pone la iglesia, que yo nunca lo había pensado de esta forma, que la transfiguración es una visión anticipada del reino de Dios, uh-huh. Lo cual es cierto. Jesús ya no tiene el aspecto humano con que ellos lo veían el día a día caminando por Galilea. Jesús se rodea de luz, es como lo ve Pablo, lo ve, perdón, Santiago, Pedro y Juan. Y eso está consistente con lo que Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ¿no? O sea que por lo que podemos entrever en la transfiguración, Jesús no solo habla simbólicamente cuando dice que eres la luz del mundo, él es la plenitud de la luz, uh-huh. En contraposición con el enemigo de Dios, que es la plenitud de las tinieblas.
Claro.
Pero si tú te das cuenta, las tinieblas no existen. La tiniebla es ausencia de luz. Mientras más tú te alejas de la luz, más entras
en las tinieblas. Claro.
Y este ser, que no quiero ni mencionar, se alejó opuestamente de Dios y cayó totalmente en las tinieblas. Y cada uno de nosotros, según nos apartemos de la luz que es Cristo, iremos entrando en las tinieblas. Y ojalá que nunca lleguemos a las tinieblas totales. Porque en las tinieblas tú no puedes encontrar la salida. Ahí no fuimos a encontrar el camino. Y eso es la condenación. Cuando no se puede ni se quiere ya encontrar el camino por propia voluntad. Y mira, yo siempre leo, bueno, tú que lo puedes ver, porque los hermanos no lo pueden ver, tú puedes dar testimonio de las condiciones que está mi catecismo,
así es.
Que se está totalmente desarmado, pero sin embargo tantas veces que he leído el catecismo no me había dado cuenta de esto que dice el catecismo en el punto 555, que estos dos personajes que se aparecen con Jesús, Elías y Moisés, también subieron una montaña y vieron a Dios. Mira qué interesante, Monte Tabor está encima de la montaña, Jesús se manifiesta a Moisés y Elías. Moisés subió a un monte,
al Sinaí.
Sinaí, y tuvo una visión de Dios. Elías también subió a un monte Sinaí, que llama la Biblia el Horeb, es el mismo monte, y es cuando Elías sube al Horeb, y es cuando pasa por delante el rayo, el terremoto, y Dios no está. Y cuando pasa la brisa suave, Elías se postra, porque dice, aquí sí está el Señor. O sea que son dos hombres que han tenido dos tipos de revelaciones muy grandes en una montaña. Primero la revelación del poder de Dios en Moisés, con la ley, los rayos, los truenos, los terremotos, las explosiones. Y el otro, Elías, que recibe la consolación de Dios por medio de la brisa, que también es la consolación, puede ser simbólica, del Espíritu Santo. O sea que vemos ahí cómo están simbólicamente las tres manifestaciones de Dios. En Moisés la manifestación del Dios poderoso, en Jesús el Hijo, y en Elías que recibió la brisa del Espíritu Santo. Y nos dice el catecismo que en la vida, antes de la que ha habido dos teofanías. Una al comenzar Jesús la vida pública, que es en el bautismo, cuando se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta toda mi complacencia. Y la otra aquí en el monte Tabor, donde también vuelve a Dios a hablar, a decir más o menos lo mismo. Pero fíjate que dice la iglesia que la primera teofanía es en el umbral de la vida pública de Jesús en el bautismo. Y fue manifestado el misterio de la primera regeneración. O sea, en Jesús se manifiesta, el Padre se manifiesta en Jesús en el río Jordán, en las aguas. Lo cual es una prefigura del bautismo de la iglesia. ¿Y qué cosa es el bautismo de la iglesia? Es una regeneración. Volvemos a nacer, volvemos a regenerarnos. Y la segunda teofanía ocurre en el marco, en el umbral de la pasión y de la Pascua. Y dice la iglesia que esta segunda transfiguración es la segunda regeneración. ¿Y cuál es la segunda regeneración? La resurrección. Tú ves que son dos procesos de vida. En la primera regeneración naces a la vida divina porque vienes muerto del pecado. Y en la segunda regeneración, que tiene que ver con la transfiguración de Jesús, nacemos a la vida nueva, resucitamos a una forma de vida.
A la vida eterna.
A la vida eterna. A la vida que no se acaba, como debió haber sido antes del pecado, antes que la muerte se introdujera en el mundo. O sea que son dos misterios grandísimos en los dos umbrales, en el umbral de la vida pública y en el umbral de la pasión y de la resurrección. Dos manifestaciones de la gloria de Dios en Jesús. Y después, pues, si nos sigue hablando, el catecismo de la iglesia, de la subida de Jesús a Jerusalén. Y yo el otro día, cuando tuve esta charla que di en Australia, pues le decía a los hermanos de Brisbane que toda la Biblia es camino, ¿no? Desde que el hombre peca en el Génesis, que el hombre es echado del paraíso, comienza en un caminar que no se va a acabar hasta que entremos al paraíso de nuevo. ¿No? Los primeros padres salen caminando del paraíso. ¿Qué hizo Abraham? Caminar.
Caminar, así es.
¿Qué hacían los patriarcas y las tribus de Israel al principio?
Caminar.
Caminar. Después de llegan a al largo caminar por la tierra prometida, después llegan a la tierra prometida y cada vez que van a adorar Israel, cada vez que va a adorar, ¿qué tiene que hacer?
Caminar.
Caminar, también. Subir a Jerusalén. ¿Qué hacía Jesús? Caminaba. Váyase caminada. ¿Qué hacían los apóstoles cuando salieron a predicar? Caminaban. ¿Qué hacía Pablo? Caminaban. O sea, toda la vida de creyente es caminar. Por eso hay de que se queda sentado. Y
por eso es que Jesús dice, yo soy el camino.
Yo soy el camino, exactamente. Así mismo es. Y esto viene muy bien con lo que dijo el Papa Francisco al principio de su pontificado. Que él dijo que la iglesia tenía que salir. Uh-huh. ¿Y qué cosa es salir?
Salir a caminar.
¿Caminar?
Claro.
Que es una aclaración muy válida, porque hubo un tiempo en los años 40 que se decía, vamos a abrir la iglesia para que la gente entre, para que el mundo entre. Y el mundo entró y miró las consecuencias. Uh-huh. Nosotros no tenemos que abrir las puertas para que el mundo entre. Tenemos que abrir las puertas para salir. El mundo no tiene nada que darnos. Nosotros tenemos que darle todo el mundo, que es la luz de Jesús. La luz no está afuera, la luz está adentro. Y lo que dijo Papa, salgan. Y ese salir del Papa es una invitación a caminar. Y hoy en día el que es siervo de Dios, créeme, se va a pasar la vida entera caminando.
Así es.
Cuando yo hablo caminando no me refiero a caminar físico, yo digo el caminar espiritual. Uh-huh. Y sobre todo lo que dice aquí la Biblia, lo que dice continuamente, el subir, caminar subiendo. Y es muy curioso que cada vez que Israel iba a adorar, tenía que subir. Porque en Israel no se podía adorar en la sinagoga, se adoraba solamente en el templo. Y el templo era la parte más alta de Israel. Estás a 800 y tantos metros por encima del nivel del mar. O sea que si tú quieres adorar a Dios, siempre tú tienes que subir. Caminar subiendo. No caminar bajando. Y así sucede hoy en día en la iglesia, en la Eucaristía y en la verdadera adoración. Hay que caminar subiendo. Ese es el verdadero trabajo del cristiano, la adoración. Yo lo decía el otro día en esta conferencia que el trabajo fundamental de nosotros es la adoración. Nosotros estamos llamados a la adoración. Todo lo demás sale de la adoración. La evangelización, la predicación, los dones, las obras, todo nace de la adoración. Y una buena adoración, por supuesto, no una adoración mutilada que lo que hace es ofender a Dios.
¿Qué es para lo que nos llamó Dios, no?
Desde el principio de la alianza, el llamado de Dios al faraón a través de Moisés es, uh-huh, deja salir a mi pueblo para que vaya a adorar en el desierto.
Y lo que Dios estaba pidiendo era que solamente salgan a adorar y iban a regresar, supuestamente.
Posiblemente no hubieran regresado porque la adoración te hace libre. Uh-huh. Pero él no quiso que primero los liberara para después adorar. Él quiso que primero adoraran para que después fueran libres. Si tú esperas ser libre para adorar, nunca vas a adorar. Si te esperas ser libre de ti mismo, si te esperas ser libre de pecado, libre de defecto, libre de ataduras, de carácter, de lo que sea, tú nunca vas a adorar. Tú tienes que subir a adorar y esa adoración es la que te va a ir liberando. Uh-huh. Cuando me dicen, no, yo voy a esperar ser bueno para ir a la iglesia, yo digo, más nunca vas a ir.
Claro.
Si yo espero ser bueno para la iglesia, yo no estuviera aquí. Y sigue diciendo la iglesia nos pone en esta última parte, en esta sección, la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Y dice la iglesia, ¿cómo va a coger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle el rey. Pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre. Es aclamado como hijo de David, el que trae la salvación. Hosanna, quiere decir sálvanos. Pues bien, el rey de la gloria entra en su ciudad montado en el asno. No conquista a la hija de Sión, figura de su iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino, que el rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección. O sea, siempre la iglesia, todo el catecismo va enfocándolo todo en el reino. Lo dijo desde el principio. Uh-huh. La predicación de Jesús es el reino está aquí entre nosotros, y no un reino ideológico, un reino intelectual, sino un reino real. Y eso es la entrada de Jesús en Jerusalén. Es decir, ya el reino ha comenzado. Y aquí se cumple también la profecía de Jacob a su hijo Judá en Génesis 49, cuando el Señor le dice, cuando Jacob en su bendición a Judá le dice, cachorro de león eres, Judá, no se te hará arrebatada la corona ni el bastón de mando hasta que venga aquel a quien le pertenece, que viene montado en un burrito. O sea, Jacob le dijo a Judá, tú vas a tener la corona, el reinado, y vas a tener el bastón de mando, el poder, pero ese poder no es tuyo. Tú lo vas a conservar hasta que venga aquel a quien le pertenece. O sea, a quien le pertenece la corona, el reino, y a quien le pertenece el poder, el cetro, es al Mesías, es a Jesús. Y Jacob da la señal 1000 años antes. Entrará montado en un burrito. Por eso es también esta entrada de Jesús en Jerusalén montado en un burro, es una entrada real.
Claro.
Porque él dijo que el rey venía a reclamar la corona montado en un burrito. O sea que esta entrada del Señor a Israel a Jerusalén es una entrada real. Para nosotros el burrito no dice nada. Pero para los judíos que conocían esta judío,
ajá,
ya te dice la palabra, sí, claro, descendientes de Judá. Para ellos que conocían esta promesa, que el rey vendría montado en un burrito a reclamar la corona y el cetro, ellos sabían qué es lo que significaba. Por eso es que perdieron el control cuando lo vieron y empezaron a gritar Osanna. Bendito que viene en el nombre del Señor, Osanna, el hijo de David.
Uh-huh.
El hijo de David, el que decía la profecía de Natán, que se iba a centrar por siempre en el reino de su padre, en el trono de su padre. O sea que cuando tú entiendes eso, te das cuenta por qué Jerusalén, que estaba en otra cosa, en la fiesta de la Pascua, como que se vuelve loca cuando ve a Jesús en el burro. Porque ellos entendieron que esta era una entrada profética, que se estaba cumpliendo una gran profecía, que venía el rey a reclamar la corona y el cetro de la casa de Judá. Y todo esto pues nos llama a lo que los judíos entendieron mal, a la instauración del reino. Los judíos entendieron que iba a instaurar un reino que iba a derrotar al César de Roma.
Ajá.
Por eso lo quisieron coronar. Y por eso que Jesús se escabulló y ahí comenzó la gran decepción de los judíos. Cuando el Domingo de Ramos quisieron coronar a Jesús y Jesús se escabulló. Y por eso que se lo dice a Pilato, que es un pagano. Le dice, mi reino no es de...
No es de este mundo,
de este mundo. Uh-huh. Si mi reino fuera de este mundo, mi padre hubiera mandado un ejército celestial. Y mira qué interesante, esa palabra ejército, starvia, en griego, es el mismo que aparece cuando los ángeles cantan en Belén. Lo que la palabra que dice la Biblia, que canta en Belén, no es un coro de ángeles, es un ejército de ángeles. Y nosotros siempre por la iconografía, uh-huh, que hemos tenido, nos imaginamos a los ángeles como unas niñas bonitas, vestidas de rosado, con unas alas con plumas y el pelo con bucles, o si no como niñitos gorditos con rosquitas, nada de eso. Todas las personas que en el Antiguo Testamento han tenido un encuentro con un ángel, han quedado aterrorizados, han quedado llenos de pavor. Algunos como Daniel se han desmayado cuando han visto un ángel. Porque es una persona, podríamos decir, aunque no es la palabra, de otra dimensión, no tiene nada que ver con nosotros. Es un ser de poder. Ahora imagínate si Daniel se desmayó porque vio un ángel. Imagínate un ejército de miles de ángeles cantando.
Claro.
Yo creo que eso no hubiera sido bonito, hubiera sido aterrorizante. En el sentido de sobrecogedor.
Uh-huh.
¿No? De poder de Dios que estremecieron los cielos. Y eso es lo que Jesús le dice a Pilato. Si yo fuera rey de este mundo, con un ejército que mandara a mi padre de ángeles, no quedaba, como decíamos en mi tierra, títere con cabeza. Pero Jesús le dice bien claro a un pagano. Fíjate que Jesús dialoga lo que no dialogó ni con el sumo sacerdote, ni con ningún fariseo, dialoga con un pagano. Mira tú qué conversación más profunda tiene Jesús con Pilato, que no la tuvo con ninguno de sus conciudadanos. Dijo, si mi reino fuera de este mundo, eso es lo que hubiera pasado. Pero yo, mi reino no es de acá. Y yo creo que eso fue lo que más impresionó y también le dio miedo
a Pilato.
A Pilato.
Uh-huh.
Que estaba hablando un mensaje que era sobrecogedor de un reino del cual él no entendía, pero que se daba cuenta que lo que estaba diciendo ese hombre no era cuestión de un loco, ¿no? Y después de esto comienza la iglesia con este otro punto, el artículo 4, donde dice Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Y comienza diciendo la iglesia en el punto 571, el misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la iglesia, a continuación de ellos, deben anunciar al mundo. O sea, la iglesia de este en el punto 571 es como interesante. Y es cierto, el misterio pascual, que el misterio pascual se compone de la cruz y resurrección, ¿no? Dice, es el centro de la buena nueva que los apóstoles y la iglesia deben anunciar al mundo. ¿Qué es lo que anuncian los apóstoles al mundo? Que Cristo murió en una cruz y resucitó entre los muertos. Nuestros hermanos de otras iglesias quieren de todas formas eliminar la cruz y anunciar solamente la resurrección.
Pero para ver la resurrección tiene que haber la muerte.
Tiene que haber cruz.
Claro.
No es sin cruz no es resurrección. Querer quitar la cruz de la resurrección es banalizar la obra de Jesús. Porque la gran obra de Jesús, que es nuestra regeneración, que es nuestra salvación, está en la cruz. Por eso vemos que lo que yo no sé cómo ellos dicen que leen a San Pablo y quieren eliminar la cruz. Porque San Pablo dice, lejos de gloriarme, como no sea en la cruz de Jesucristo. Vaya, que después de eso, ¿qué más tú vas a decir? No. Lejos de gloriarme. O sea, yo no me glorío en otra cosa
más que, la cruz
que de no Dios. Sea en la cruz de Jesucristo, en la cual fui redimido de mis pecados. O sea que el anuncio del reino, la buena nueva del reino, tiene por centro la cruz y la resurrección. Y ambas son signos de victoria. La cruz es el signo de la victoria sobre el pecado. Y la resurrección es el signo de la victoria sobre la muerte. Por eso cuando los católicos tenemos la cruz puesta en el cuello, estamos anunciando que yo estoy redimido por la victoria de la cruz. Yo no tengo un Cristo muerto. Cristo nunca ha estado más vivo que en la cruz redimiéndome de mis pecados. O sea, por eso le digo, si algún hermano de otra iglesia oye este programa, revisa lo que te enseñan en tu iglesia. No elimines la cruz de Cristo. La cruz de Cristo está plantada en el medio de la historia. Y es que el acto central de nuestra redención está en la cruz. Nosotros no fuimos redimidos en la resurrección. Si Cristo no muere en la cruz y resucita, tú y yo no hubiéramos sido redimidos. Hubiera sido manifestación de la gloria de Él. Tú y yo somos reunidos en la cruz de Cristo, en el medio de los sufrimientos de la cruz de Cristo. ¿Cómo tú vas a eliminar el hecho de tu redención y la mía de tu predicación? Y además lo dice bien claro el profeta Isaías. En sus llagas hemos sido sanados porque Él cargó el castigo que nos trajo la paz. ¿Cómo tú vas a eliminar eso? Por un falso triunfalismo. Por supuesto que yo anuncio la resurrección. Y por supuesto que yo sé mejor que nadie que Cristo está vivo porque todos los domingos ceno con Él en la Eucaristía. Pero eso no demerita que mi gozo sea la cruz de Jesucristo y el mensaje nuestro sea la cruz de Jesucristo. No como mensaje de muerte, al contrario, sino como mensaje de redención. ¿Qué hecho tan grande que no cabe en la mente humana que el Dios Todopoderoso se haya sometido a la muerte de un esclavo por cada uno de nosotros? Explícame, como dice, que no hay otra prueba más grande de amor sobre la tierra. No es más de Satanás y los que están obnubilados por los prejuicios, quieren eliminar la cruz de Cristo. Entonces vienen con todas esas patochadas cuando te ven, tú tienes un Cristo muerto. Te van a decirle, Cristo, tú dices que está muerto, que ni siquiera sabes que te redimió la cruz. Eso es un falso mesianismo que ha entrado en algunas iglesias pentecostales.
Yo diría que también es un poco por quitar los símbolos, ¿no? Acuérdate que ellos están quitando los signos de la iglesia.
Sí, quitan los símbolos y ponen la foto del pastor y de la mujer y los hijos por todos lados. Pero bueno, vamos a dejar ese tema que no tiene que ver con el catecismo. Y dice el punto 572. La iglesia permanece fiel a la interpretación de toda la escritura, dada por Jesús mismo, tanto antes como después de su Pascua. ¿No era necesario que Cristo padeciera eso y entrara hacia su gloria? Como le dicen Lucas 24 a los discípulos de Emaús. Dice el punto 573. Por lo tanto, la fe puede escrutar las circunstancias de la muerte de Jesús que han sido transmitidas fielmente por los evangelios e iluminadas por otras fuentes históricas a fin de comprender mejor el sentido de la redención. Yo creo, Jorge, que vamos pues a continuar, porque el punto que viene ahora es un punto muy, aunque es muy cortito, son cuatro puntos, pero es muy importante que es Jesús e Israel, uh-huh. la relación de Jesús e Israel. Y después viene la relación de Jesús con la ley. O sea, recuérdate que estamos en la parte que dice, creo en un solo Señor Jesucristo, que murió y que padeció bajo Poncio Pilatos. Así que seguimos la semana que viene con este tema, si Dios quiere, y ojalá que podamos terminar este estudio de Credo antes que se acabe. Van a ser el año de la fe. Va a ser como 60 programas, yo creo que van a ser sobre el Credo. Después, como alguien me diga que le explique algo del Credo. Bueno, Jorge y queridos hermanos, pues solo nos queda decirles, como siempre, pueden encontrar pues los programas de Radio Católica Mundial, los programas que hacemos de nuestras clases uh-huh. en el ministerio, lo pueden ver en también los temas escritos, apologeticasiloe.com. Y también anunciarles por nuestro próximo retiro, acabamos de tener el retiro de mayo, nuestro próximo retiro es el primer fin de semana de diciembre.
Saliendo el viernes 6.
Viernes 6 por la tarde y regresando a Miami el día domingo, fiesta de la Virgen, de la Inmaculada Concepción, en horas de la tarde. Parece que falta mucho tiempo para diciembre, pero muchísimos hermanos se quedaron este retiro de mayo sin poder ir. Porque como siempre pasa, lo dejaron todo para última hora. Y después, como dice el Evangelio, viene llanto y crujir de dientes. Y vienen llorando que necesitan ir al retiro. Y no es que nosotros no querramos llevarlo, es que solamente el monasterio nos permite llevar 85 personas. Cuando se llega a 85 personas, no hay forma humana de poder llevar una persona extra, porque tenemos que ser obedientes a lo que los monjes nos ponen. Así que con tiempo les estamos avisando que nuestro retiro es el primer fin de semana de diciembre, nuestro retiro de Adviento en la Abadía Benedictina de San León Magno, o San Leo, en al norte de la Florida, cerca de Jeffrey Hill. Si están interesados en este retiro, pueden llamar al 305-303-1340. 305-303-1340. Y ya hay mucha gente apuntándose. Ya me llamó una hermana que fue a este retiro del área de Orlando y de Tampa, diciendo que había reservado para ella y 10 personas más del área de ella. Así que ya mucha gente que fueron a este retiro se están apuntando para el próximo. Pues nada, como siempre le decimos, que el Señor los bendiga y los guarde, manténgase en la roca que es la Iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.